Bio Parasá, con Ángel Luis Encinas Morán.
Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Bio Parasá, esta sección tan original en la que Ángel Luis Encinas Moral, a propósito de la lectura bíblica de la semana, nos propone también repasar una vida, una vida de un judío más o menos contemporáneo, que algún nexo tiene que ver. Por ejemplo, nosotros esta semana empezamos a leer el libro de Shemot, así se llama en hebreo, pero en las lenguas en que se ha traducido, pues se lo llama Éxodo. Y si alguien dice la palabra Éxodo, aparte de la mención bíblica, puede pensar o en la película o en el autor de un libro llamado Éxodo, en la que está basada la película, y que lo escribió un judío llamado León Uris. Y de él nos vas a hablar hoy, Ángel Luis, ¿qué tal?
Bien, Jorge, ¿qué tal tú? Buenas tardes, queridos oyentes. Pues la Parashá Shemot en hebreo quiere decir nombres. Y es que si alguien no solamente domina el Éxodo a nivel literario, sino los nombres, es también León, Marcus Uris, el cual en todas sus novelas te viene a incluir los nombres de 300 o 400 personajes como a mínimo.
Todo lo contrario de Gabriel García Márquez, que en Los 100 años de soledad todos se llamaban igual. Aquí cada, claro, él incluye mucha variedad de nombres. Y la parashá esta se llama Shemot porque viene a relatar qué pasó después de que la tribu de los descendientes de Abraham se instalan en Egipto.
Eso es.
Y cómo al principio empieza una enumeración de la generación, y si este parió a quién, y después el padre y tal, hasta llegar al personaje principal, no solamente de este libro, sino en realidad de toda la Torá, pero no nos vamos a anticipar, para que también los oyentes puedan pensar a ver cuál es el personaje más importante de la Torá. Pero seguimos hablando de León Uris.
Sí, León Uris nace en Baltimore el 3 de agosto del 25 y era hijo de Wolf William Uris y de su esposa Hannah. Él era un judío polaco que antes de emigrar a los Estados Unidos, pues pasó un año en Jerusalén después de terminar la Primera Guerra Mundial, y ahí curiosamente pues adoptó el apellido Jerusalén. Cuando llegó a Estados Unidos, trabajó de pegador de carteles y luego de tendero. Y el propio Uris reconoce que su padre tenía un genio tremendo y que incluso estaba amargado y decía que esa amargura probablemente hubiera aparecido como consecuencia de las duras condiciones de la vida judía en el Imperio Ruso. León Uris estuvo asistiendo a diferentes escuelas en Baltimore, en Norfolk, pero tampoco fue muy buen estudiante porque suspendió el examen de lengua inglesa tres veces. No consiguió terminar la escuela superior y además cuando estaba justamente a los 17 años cursando el último año de la misma, pues tuvo lugar el bombardeo japonés de Pearl Harbor y Leon Uris, movido por la ola patriótica que sacude los Estados Unidos, decidió alistarse. Se enroló en el segundo batallón de la Marina y posteriormente en el sexto batallón ya de infantería de Marina, Marines, que estuvo acantonado en la isla de Nueva Zelanda. Y del 42 al 44, Uris estuvo combatiendo como radista en dos de las batallas más duras de la Guerra del Pacífico. Nuestros oyentes ya se imaginarán Guadalcanal y la segunda, Tarawa. Como consecuencia del dengue y de la malaria, Leon Uris fue evacuado a los Estados Unidos a finales del 44 y estuvo en un hospital de San Francisco hasta el año 45, en que primero se curó y luego se casó con Betty Beck, una enfermera que también era sargento de Marina. Al principio se dedicaba a escribir para pasar el rato mientras estaba en el ejército. Y curiosamente, al cabo de varios años, en el año 50, la revista Squire le encarga un artículo y se lo paga. Entonces, a partir de este momento, empieza a escribir artículos en toda la prensa local de San Francisco y luego también escribe su primera novela, Battle Cry, Grito de Batalla, en la cual pues cuenta sus vivencias en el conflicto con el Japón, contando también cómo, gracias a haber sido trasladado a Estados Unidos, se libró de ser aniquilado en la batalla de Saipán, que también fue tremenda, y donde fue aniquilado su propio régimen. Curiosamente, como periodista norteamericano, aparece en el año 56 en el joven Estado de Israel y allí se dedica a enviar crónicas a la prensa norteamericana de toda la guerra con los árabes, la segunda, y también hace un hincapié especial en las operaciones en el desierto del Sinaí, especialmente con el paso de Mirla y el episodio célebre de la Granja China, que protagonizó el jovencísimo en aquella época coronel Ariel Sharon. Como ganó mucho dinero con sus crónicas, pues regresó a Estados Unidos y a lo largo del año 57 empezó a trabajar en la novela Éxodo, para la cual, para que nos hagamos idea, en un año entrevistó a 300 personas.
Vamos a aclarar aquí que el éxodo de la novela no es el mismo éxodo de la Biblia. No es el éxodo del pueblo judío de Egipto, pero el nombre del barco éxodo.
Exacto. El nombre del barco éxodo, que es un barco tripulado por marinos norteamericanos, mandado por un capitán norteamericano, que sale de los campos de concentración.
Al final de la Segunda Guerra
Mundial. De Chipre, tras la SOA, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses, basándose en el célebre libro blanco del 39, pues continuaban negando el derecho de emigrar a los judíos a Eretz Israel. Entonces, aquí Uris crea un personaje muy interesante, un capitán de Haganá.
Que era la milicia antes del estatuto.
El ejército del Yishuv, el Consejo Judío, que le pone el nombre de Ari Ben Canaán, hijo de emigrantes judíos rusos, a Eretz Israel en su tiempo.
Para que la gente se ubique, pues el actor que luego va a ser este, ¿no?
Ahora hablamos.
También es un judío.
La novela fue un éxito impresionante, no solo por dar una nueva visión literaria del sionismo desde el punto de vista cualitativo, que eso era muy importante, sino por toda la información militar, arqueológica, religiosa, científica que incorporaba Uris en su novela. Su extraordinario conocimiento de la Haganá, del Irgún, del ejército británico. Aquello fue impresionante. El libro tuvo tal éxito que al año siguiente de salir, en 1959, el director judío Otto Preminger, de origen austriaco, que hizo también, entre otras películas, para que nuestros oyentes recuerden, los más mayores, sobre todo El Cardenal, que también fue otro gran peliculón de la época. Y aquí también, para hacer el papel de Ari Ben Canaán, utilizó a un jovencísimo actor judío norteamericano que era Paul Newman, al cual esta película le hizo ya súper famoso en todo el mundo. Fue quizás su salto al estrellato. Y aquí, aparte de un montón de actores norteamericanos, británicos, judíos, también de coprotagonista estaba la francesa Eve-Marie Saint, que está todavía viva con 90 y tantos años, y que hace un papel de Kitty Fremont extraordinario. Y además muy interesante, porque es la contraposición que hace Uris entre, evidentemente, el mundo judío y el mundo gentil, tal como se percibía en la época de posguerra. Lo cual es un cuadro literario muy interesante. En el 61, León Uris publica otra gran obra, Mila 18.
Que es sobre el gueto de Varsovia.
Exacto, Mila 18, como podrán entender nuestros oyentes, es la dirección donde se encontraba el cuartel general de la insurrección del gueto de Varsovia, dirigida por Mordejai Anielewicz. Y donde hoy queda solamente un monumento en el cual, pues si van a ver nuestros oyentes alguna vez en Varsovia, pues van a ver lo que es los fundamentos del edificio y luego un monumento a los héroes del gueto, en el cual, pues bueno, verán muchas coronas, muchas banderas, muchas placas, etc.
Y como en el caso anterior, estaba basado en un hecho histórico real y,
sí,
contemporáneo casi. Porque el barco Éxodo no estaba, su capitán no era Paul Newman, pero sí que había existido y había pasado por las mismas historias que él cuenta.
Claro.
Y el 1018 era la dirección donde se produjo esta insurrección del gueto de Varsovia en realidad.
Sí, sí, y además un levantamiento increíble porque el gueto de Varsovia, hay que decir a los oyentes, que resistió más que toda Polonia junta.
Sí, meses, 3 o 4 meses, ¿no?
Un día más que Polonia. Polonia resistió 28 días y el gueto 29 solo. Sin ayuda de nadie.
Sí, sí.
En la práctica, con lo cual la novela fue un exitazo impresionante. Luego publicó otra novela muy interesante, Armagedón, sobre el conflicto en Berlín, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que concluye con el levantamiento del bloqueo de la ciudad por los soviéticos en el año 49. Otro novelón impresionante de esta época, pues evidentemente QB7 o QB7, que es una sección de los tribunales británicos de posguerra, donde se trata el caso de un médico polaco, Adam Kelmo, que había colaborado con los doctores de la muerte nazis en los campos de exterminio y en los experimentos con los judíos. La película que se hizo en el 74 fue extraordinaria, protagonizada por Ben Gazzara, Anthony Hopkins y la encantadora Leslie Caón, protagonista de Gigi también para los que éramos niños en mi generación, y tuvo un éxito también impresionante. Uris retoma la Guerra Fría en su producción literaria en el año 67, con una novela que se llama Topaz, que es nada más y nada menos que toda la historia de la red de espionaje del KGB en Francia y la repercusión de esta red en Cuba. Esta novela también tuvo un exitazo extraordinario cuando Alfred Hitchcock la llevó al cine en el año 1969. León Uris continuó tocando temas de Oriente Medio con Jerusalén, canciones de canciones, el Hash en el 84 sobre la situación en el mundo árabe, en Oriente Medio, y retomando, curiosamente, todas aquellas crónicas de la guerra del 56, escribe una novela que se llama El paso de Mirta, donde cuenta todos aquellos acontecimientos como si fuese Gideon Zadok, un periodista norteamericano que se va al conflicto y va siguiendo al coronel Zekaria, que es la personificación novelística de Ariel Sharon, otra novela que también tuvo mucho éxito. También escribió otra novela llamada Redención, que esta trataba sobre los principios del siglo XX y la historia de la Primera Guerra Mundial, otra llamada El Tercer Templo, sobre una distopía que pasaría en Israel y en Jerusalén si ese tercer templo fuese construido. Hizo también una novela muy interesante llamada Un Dios en Ruinas, sobre la vida de un candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos que gana las elecciones del año 2008, una novela que va del 40 a esta última fecha y donde se desvela pues todos los intríngulis de la campaña electoral norteamericana y los resultados de la misma. Leon Uris se divorció en el 67, se casó en el 68, su mujer se pegó un tiro con un arma en el 69, la segunda, y en el año 70 se casó con una tercera mujer 22 años más joven que él. Y finalmente falleció el 21 de junio del año 2003 de una insuficiencia renal en su casa. Es decir, a lo largo de toda su vida literaria, Uris fue uno de los principales autores de novelas históricas del siglo XX.
Alguien que supo contar su propio tiempo con la ficción, pero la historia viviéndola. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral. Ya saben, dentro de una semana seguiremos hablando de otro personaje, de otra biografía judía vinculada con la parasha de la semana.
Hasta entonces. Y eso que le suspendieron 3 veces en inglés.
Eso que iba mal, ¿eh?
Hasta la próxima semana, querido Jorge, queridos oyentes.